El régimen cubano impone un cerco de silencio en torno al juicio del líder opositor del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Marta Beatriz Ferrer acusó a la tiranía castrista por los crímenes cometidos contra la oposición.
Periodistas independientes denuncian un aumento de las amenazas del régimen.
El presidente Donald Trump anunció la estrategia para frenar el avance del coronavirus.
Mientras Italia pide apoyo internacional para contener el brote de coronavirus.
Y Estados Unidos aseguró que la tregua parcial en Afganistán redujo la violencia.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Conforman el equipo de realización en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí, ante el micrófono, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Cercos policiales mantienen recluidos en sus viviendas a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba, según ha confirmado a Radio Martí la opositora Mireida Martín a través de WhatsApp.
Sus líneas telefónicas también están interrumpidas. Un cerco policial y paramilitar también impide el acceso al Tribunal Municipal Santiaguero, donde tampoco se ha constatado la comunicación telefónica.
Precisamente tenemos el testimonio de Aide Hidalgo, hija de Ever Hidalgo Cruz y hermana de Ever Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, quienes son dos de los testigos de la defensa.
Ya, gracias a Dios. Bueno, nosotros sabemos que salieron esta mañana, en horario de la mañana salieron mi papá, mi hermano y mi madre acompañando a la hija de José Daniel, a Fátima Victoria. Daniel también fue. Los hijos de José Daniel, todos ellos salieron de acá. Dicen que el tribunal sí estaba sitiado. Un activista de un PACU llamado Darien, que estuvo por los alrededores del tribunal y fue detenido.
La fecha del juicio fue informada a los familiares de Ferrer en la noche del martes. Sin embargo, la agencia Reuters dijo que el gobierno cubano no confirmó el juicio y solo admitió el arresto y el encarcelamiento de José Daniel Ferrer.
El clima represivo en torno al juicio en contra de Ferrer y otros defensores de los derechos humanos ha generado una serie de críticas de la comunidad internacional.
Reuters señaló que los funcionarios europeos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y que la organización Amnistía Internacional han dicho que estarán atentos al juicio de Ferrer.
Por cierto, ya que mencionamos la embajada de Estados Unidos en Cuba ha dicho que el líder opositor José Daniel Ferrer no está solo. La embajada agregó que periodistas del UMPACU han sido citados en Santiago y otros activistas están detenidos, pero su familia y la comunidad internacional están pendientes del juicio.
Lo ha dicho así Marta Beatriz Ferrer, la hija del opositor cubano que es juzgado en Santiago de Cuba, emitió una declaración en la que acusa al régimen cubano de innumerables crímenes cometidos contra la oposición pacífica en la isla y en contra de la integridad de su padre.
Yo soy el Cacuz. Yo soy la Cacuz a la dictadura asesina de Raúl Castro y Díaz-Canel por mantener a mi pueblo a más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria. Yo soy la Cacuz a la dictadura por crimen de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la Cacuz a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.
Es el testimonio de la hija de José Daniel Ferrer. Y al unísono de esta situación que se ha originado con el juicio al líder opositor del UMPACU, el régimen intensifica su escalada de coerción contra la prensa independiente cubana. Por ejemplo, tres periodistas han sido convocados a presentarse en dependencias del Ministerio del Interior. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
La aplicación del decreto 370 fue la principal arma usada por agentes de la policía política contra Luz Escobar del periódico digital 14 y medio cuando acudió a su citación en una oficina de inmigración y extranjería del Vedado.
Con el énfasis en el artículo 370, igualmente también hablaron del artículo 357 que habla de comportamiento en la vía pública y habla también de la usurpación de la capacidad legal. Fueron tres de los instrumentos que ellos manejaron que pudieran poner a disposición de la justicia para ir en contra de mí.
El decreto 370 permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3,000 pesos a aquellos que difundan información contraria a los intereses del régimen.
Lo sentí como una amenaza, o sea, más que nada una cosa práctica que ellos pueden hacer y afectar y vida personal, más allá de lo que hago como periodista, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos responde a intereses según sus criterios de una potencia extranjera.
Julio Aleaga Pesán fue amenazado durante el interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Se mantuvo esa línea de amenazas con puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento.
Asimismo, Carlos Manuel Álvarez de la revista El Estornudo rechazó la citación que le hiciera un oficial del MININ por teléfono para que se presentara este miércoles en la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Varadero, Matanzas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Las 5:07. China registró ayer 29 muertes por el coronavirus, la cifra más baja de fallecidos en casi un mes. Los nuevos contagiados confirmados fueron 433. Las actualizaciones de hoy elevan el total del país a 78.497 casos y 2.744 muertes. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dicho que el riesgo para el país con relación al coronavirus es muy bajo, gracias a las acciones tomadas por el gobierno. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump delineó este miércoles la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado para variar. Pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países sometidos a restricciones. Solo el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró este miércoles que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud den planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Trump prometió gastar lo que sea apropiado para responder al coronavirus. La administración solicitó al Congreso más de 2,000 millones de dólares en fondos fondos para desarrollar tratamientos, vacunas y existencias nacionales de equipos esenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras Italia intenta en las últimas horas reunir el apoyo internacional para sus labores de contención de un brote de coronavirus, mientras el número de casos dentro de sus fronteras aumenta a 447 el miércoles. Se reportaban contagios en otras partes de Europa e incluso en lugares tan alejados como Brasil, que estaban directamente vinculados con los casos italianos.
El gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte ha pedido a sus vecinos europeos cooperación y no aislamiento y discriminación. Italia ha pasado problemas para contener el brote que rápidamente la ha convertido en la nación europea con más casos fuera de Asia.
Ha dicho así que los virus no conocen fronteras ni se detienen en ellas, afirmó el ministro de Salud Roberto Speranza al inicio de una reunión de emergencia con representantes de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea en Roma.
Desde el viernes se han registrado 12 decesos de personas infectadas con el virus allí en Italia, todas ellas de edad avanzada o con padecimientos de salud previos.
Y cambiamos de información, ahora el general estadounidense de más alto nivel en Afganistán ha dicho que la tregua parcial en ese país ha logrado una reducción en la violencia. El informe llega desde Washington con Michelle Sagué.
El principal general de Estados Unidos en Afganistán, Austin Scott Miller, y el ministro de Defensa interino de Afganistán, Absadullah Khalid, pasearon por las calles de Kabul en un esfuerzo por resaltar la paz relativa en medio de un acuerdo de 7 días entre los talibanes y Estados Unidos destinado a poner fin a la guerra de 18 años. Dice el general Miller que a medida que avanzan en la reducción de la violencia, están viendo lo que llamarían una tendencia descendente en la violencia, que es excelente para el pueblo afgano. Dice que todavía hay algunos incidentes y están trabajando en esos, por lo que siguen comprometidos en su apoyo a las fuerzas de seguridad afganas. La reducción de la violencia es una medida para fomentar la confianza que permita negociaciones adicionales entre el gobierno afgano y los talibanes para encontrar la paz. Desde que comenzó el acuerdo el sábado, Estados Unidos no ha disparado contra los talibanes por tierra o por aire. Los talibanes también han reducido significativamente los ataques y la mayoría de los incidentes se describen típicamente como hostigamiento contra los convoyes militares afganos. Si la situación se mantuviera, se espera que altos funcionarios estadounidenses y talibanes firmen un acuerdo este fin de semana que podría reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán. El paseo de Miller y Absadullah se produjo durante una disputa de varios días entre altos funcionarios afganos sobre quién ganó sus recientes elecciones presidenciales, lo que según funcionarios estadounidenses podría socavar las negociaciones de paz. El presidente actual, Ashraf Ghani, fue declarado ganador por la Comisión Electoral Independiente de Afganistán la semana pasada, pero su rival, Abdullah Abdullah, rechazó los resultados y se comprometió a formar un gobierno paralelo. La inauguración de Ghani estaba programada para el jueves, pero se pospuso por 2 semanas, retrasando una crisis política hasta después de que Estados Unidos firme un acuerdo de paz con los talibanes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esos son los intentos del gobierno de Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo con los talibanes en Afganistán. Pero hay otros intentos de salvar otro acuerdo, y me refiero al acuerdo nuclear que limita la capacidad de Irán de fabricar armas atómicas. Este nuevo intento terminó ayer en Viena sin más avances que la insistencia por parte de Teherán de que está dispuesta a volver a cumplir sus compromisos y la Unión Europea compensa las sanciones reimpuestas por Estados Unidos cuando abandonó el pacto en el 2018.
El mensaje iraní llegó tras una nueva cumbre en Viena en la carrera contrarreloj para tratar de salvar un acuerdo en peligro por la presión de Washington a Irán y la respuesta de Teherán al reactivar partes claves de su programa atómico.
A las 5:14 tenemos ya la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, el pronóstico para Cuba. Muy buenos días, Lázaro.
Muy buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Ariane y también con Maite Teude y los amigos de Radio Martí. Bueno, el frente entró por la madrugada, ya está bajando la temperatura. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales que se irán moviendo esta noche hacia las provincias orientales. Las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius. las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte entre 20 y 35 kilómetros por hora, que comenzarán a afectar esta noche las provincias orientales. Hay marejadas en el litoral norte occidental, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en los litorales norte, central y oriental, y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Alborada Guajira, y los muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba, buenos días a la vida. Vamos a hablar hoy de ese personaje que siempre estamos intentando ponerle voz, ponerle rostro y hacer sus denuncias. Vamos a hablar del campesino, y ahí lo tienen, con Enrique Jorrín, un chachachá.
Con orgullo siempre digo, soy del campo, no me puedo quejar, tengo para soñar. La tierra saco el fruto con que vivo y una linda guajira completa mi alegría, y por eso muy contento me divierto, bailo con mi chiquita. ¿Qué más puedo desear?
Chachá.
Así mismo es.
De esa famosa charanga que encabezó Jorrín.
Una gran orquesta y un tema que me gusta mucho, el campesino, que habla muy bien de ese orgullo que siente el que trabaja la tierra, el que vive de la tierra y el que le gusta producir y ver la cosecha, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de campesinos, de periodistas independientes, vamos a hablar de economistas, vamos a hablar de Cuba y del derecho a la tierra. Y de este tema nos están comentando Teresa Miranda y Yeridian Álvarez, dos activistas de Cuba que todos los días están intentando denunciar las cosas que suceden en su entorno.
Si el campesino tiene independencia, si él sabe que la tierra es suya, él sencillamente se va a sentir estimulado y no va a ser como ahora que el gobierno le dice a la gente, en las mismas tierras, en su fruto, el gobierno le dice que tienen que sembrar eso, o a mucha gente, ¿no?, o tienen que sembrar aquello, y cuando le hace falta para otro propósito, se la puede quitar. Yo voy a decirte algo que yo tengo 50 años de vivir en este lugar. Mi padre siempre cuidó del pedacito de tierra que hay aquí. Y yo siempre he mirado la tierra con agradecimiento a Dios y me encanta la belleza de la tierra, lo que sale de ella. Y ahora eso está como un usufructo a mi nombre, pero que se me venció el contrato ese. Y hay que estarlo renovando. Y vinieron a inspeccionar y me dijeron que fuera mayor. Y cuando yo voy al control de tierra, ellos me dicen que yo debo llevar una carta del CDR. Oiga, para allá, prácticamente lo que me están es obligando a que yo me manifieste como comunista para poder trabajar la tierra.
No produce el campesino, no produce el gobierno. El campesino, cuando produce, el gobierno quiere poner los precios. Imagínese usted que alguien le ponga el precio a lo que usted produce, y sin ningún tipo de ayuda, porque si a usted le dieran una ayuda de fertilizantes, de maquinaria, usted producía y, bueno, tenía que llegar a un consenso con el gobierno que esté en ese momento, porque usted le están vendiendo algo, pero este gobierno no vende nada. La población cubana está totalmente desamparada.
Bueno, el propio gobierno cubano reconoció en un artículo que se llama Cuba en Datos, publicado por Cuba Debate, que Cuba gasta más de 2.000 millones en la compra de alimentos, 2.000 millones de dólares, y que posiblemente entre 600 y 800 millones podrían sustituirse haciendo más productivas las tierras del país. Pero la producción de las tierras del país no es magia. Está en las manos de la gente que, como Teresa Miranda y Heridian Álvarez, están intentando que la cosecha salga adelante. Pero ella misma explicaba que el derecho a la tierra, ese usufructo que el gobierno le da, no es suficiente. Que el control, la rigidez que hay sobre este derecho a la tierra y sobre lo que se produce, es lo que hace que la producción esté cada día, bueno, entre muchas cosas, ¿no?, esté cada día más afectada. No sé si usted ha estado en la zona de Mayarín, en Holguín.
No. Bueno, quizás pasé por ahí, pero no.
Son regiones bien productivas, siempre fueron zonas muy verdes, donde el café, la caña, había muchos cultivos, el tabaco en una parte también se daba, pero en este momento la producción incluso de alimentos, cultivos básicos como el plátano, que en Oriente siempre fueron los más socorridos, también están muy afectados. La falta de agua, la falta de potasio, de fertilizantes, ha afectado duramente esta región, la sequía la ha golpeado severamente y además de esto el control del Estado tan rígido, tan riguroso. Vamos a escuchar ahora a Osmel Álvarez, que nos va a hablar de la presión que significa la producción de tierras en Cuba.
Es un problema de logística, un problema de planificación mal que se hace. Lamentablemente la burocracia funciona así. A veces los informes que hacen los directivos necesitan cantidad y no lo que va a producir más. Es agravada por la crisis, por la falta de combustible para los medios automotores de rotular tierra, por la falta de insumos y un mayor interés y un mayor requisamiento del Estado de las cosechas para que el Estado sea que comercialice más, y eso significa menos ganancia para los campesinos. Lamentablemente es así, se tardan en pagar y un grupo de situaciones. El sector privado, en esta situación de los precios topados, casi está criminalizado. Entonces, el campesino está llamado todos los meses, hace un llamado a que entregue la mayor cantidad de cosecha posible al Estado, y hay vigilancia con eso, y hay... Como sabemos, la ANAC no defiende exactamente el interés del campesino, el interés que es de la ANAC es el interés del Estado, es la realidad.
Es la vigilancia y lo que la ANAP hace con la producción del campesino, lo que es, resalta Osmel Ramírez, periodista independiente, en esta pequeña entrevista que nos dio a Radio Martí. Osmel, además, recorre casi todos los días las zonas de producción agrícola en la zona donde él vive, que es en Mayarí Abajo también, y me refería a que los campesinos de la montaña están todavía más afectados porque el aislamiento en que viven y la falta de recursos, y en la parte de lo que es el bajo, cuesta trabajo llegar hasta allí con el combustible, con los fertilizantes poquitos que pueden darle. Cuando se aíslan todavía más en la montaña, pues tienen el doble de presión y el doble de dificultad para sacar adelante la cosecha.
Siguen siendo zonas preteridas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Pinar del Río, de acuerdo con lo que expusiste en otro programa.
Así mismo. Y si además de eso, el campesino que está tratando de sembrar tiene una actitud política o una actitud cívica, y el gobierno lo sabe, ya hemos dicho otras veces que son castigados, son aislados, están siendo además acosados casi todos los días con la policía, no para vigilar la tierra, no para vigilar los robos que hay en la región, no para vigilar que no se hagan actos vandálicos, sino para que ese campesino no tenga una actividad política importante, porque de lo que él puede influir en su comunidad también puede crear un estado de opinión a su alrededor, puede crear un foco que para el gobierno resulta incómodo. Miriam Leiva es una economista cubana muy destacada, una mujer inteligente que no le tiene miedo a los cambios. Y vamos a ver por qué ella se cree que el gobierno cubano le tiene miedo a estos cambios que están ocurriendo hoy.
Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político. Por un lado quieren consolidarse en el poder y sin embargo están atados por lineamientos en el aspecto económico, están toda hasta la constitución. Es un entramado que están haciendo que no solo ata al pueblo, sino también le dicen el gobierno de continuidad todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Probablemente no es desearle el fin a nadie, pero también cuando desaparezcan todos los que quedan de los históricos y ellos puedan, los que han ido surgiendo, puedan marchar independientemente, pero eso parece que llevará algún tiempo.
¿Llevará algún tiempo, Sisto? Oye, les llevará la vida.
Es difícil opinar sobre ese tema. Hay alguna gente que tiene muchas esperanzas, pero otras considera que no.
Yo soy de las que quizás tengo que reconocer, soy un poco pesimista, porque crecí viendo que las cosas, la inercia se apoderó de la generación mía, por lo menos, que la inercia hace que se retarden los cambios en Cuba, que la gente no quiere involucrarse, no quiere participar en las cosas que puede hacer movilizar a la sociedad cubana. Muchas veces, mucha gente sí, está de manera activa, están siendo incluso muy arriesgados, muy valientes, tanto en la ciudad como en el campo. Pero yo creo que el miedo al cambio, como decía Miriam, del gobierno, hace que se retarde todo, y la inercia que la gente vive en el pensamiento, pues también hace que no seamos más participativos y que se retarde mucho esta situación, sí, en Cuba. Son 60 años, sí.
Es que el punto principal está en el hecho de que en la nomenclatura haya una evolución, y naturalmente habría que esperar nuevas generaciones de dirigentes cubanos para que comience ese cambio.
Sí, quizás cuando esa generación histórica ya no esté en el poder o no tenga por lo menos, digamos, influencia, ¿no? Uh-huh. En las decisiones importantes del país, pues quizás se produzca ese cambio. Vamos a irnos hoy con un tema también que se llama así, Soy Campesino, del Benny Moré. Disfrútenlo. Buenos días a Cuba.
Como allá me vi divertido,
soy guajiro,
el hombre,
soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro, yo soy
guajiro.
Ay, mira, guajirito,
soy guajiro.
Qué lindo, yo soy guajiro.
Soy guajiro.
Y ahora yo quiero cantar.
Soy guajiro.
Cosa buena, yo me voy a improvisar.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Soy guajiro.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La entrada en vigor de la llamada ley de carga pública aquí en Estados Unidos ha disparado las alarmas a medida que va saliendo más información sobre su aplicación. Y por supuesto, todo esto tendría que ver con los cubanos supuestamente. Otros dicen que no afecta realmente a los cubanos porque estos tienen la ley de ajuste. Estaremos con detalles en esta segunda media hora de transmisión, así como también lo que está pasando en torno al juicio que le celebran en Santiago de Cuba al líder opositor del UMPACU, José Daniel Ferrer. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. El juicio al dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer comenzó ayer a puertas cerradas en la ciudad de Santiago de Cuba, sin que de momento hayan trascendido detalles de la vista.
Al tribunal solo pudieron acceder familiares directos de Ferrer sin sus teléfonos móviles, así indicó la agencia española de noticias EFE por teléfono a Ernesto Oliva, miembro de la organización disidente La Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, que lidera Ferrer.
Ernesto Oliva aseguró a la agencia EFE desde Santiago que el tribunal se encontraba sitiado por agentes. Señaló concretamente que ha habido presencia de la seguridad del Estado por doquier en el tribunal e incluso ha habido detenidos.
En los mismos términos se expresó también la disidente y expresa política Marta Beatriz Roque, quien supo de la situación de boca de familiares de Ferrer antes que estos entraran al tribunal.
Encarcelado desde hace más de 4 meses, el líder del UMPACU, de 49 años, enfrenta los cargos de lesiones, secuestro y atentado, por los que la Fiscalía pide una pena de 9 años de cárcel.
Varios intentos de Radio Martí de establecer contacto con familiares de Ferrer fueron infructuosos.
Precisamente tenemos el testimonio de la parte opositora, en este caso de Aide Hidalgo, hija de Ever Hidalgo Cruz y hermana de Ever Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, quienes son dos de los testigos de la defensa.
Nada, gracias a Dios, bueno, solo sabemos que salieron esta mañana, en horario de la mañana salieron mi papá, mi hermano y mi madre acompañando a la hija de José Daniel, a Fátima Victoria. Daniel también fue. Los hijos de José Daniel, todos ellos salieron de acá. Dicen que el tribunal sí estaba sitiado, un activista de UMPACU llamado Darien, que estuvo por los alrededores del tribunal y fue detenido.
Y el senador Marco Rubio también ha estado siguiendo muy de cerca el caso del líder opositor José Daniel Ferrer, que desde octubre del año pasado permanece arbitrariamente arrestado contra la dictadura o por la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba.
En Cuba no existe un sistema legal. Realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable. Y creo que en un momento en que tantas personas están hablando también del gobierno cubano y el régimen de Castro, es importante reconocer que dentro de Cuba hay personas que cada día están sacrificando muchísimo para tener libertad y oportunidad.
También la Embajada de Estados Unidos en La Habana se pronunciaba sobre este asunto. Y a nivel internacional, Amnistía Internacional precisamente daba a conocer que había pedido ser observador en el juicio y que el régimen no le había contestado a esa petición. También en Europa, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová, señalaba que no espera que José Daniel tenga un juicio justo. Así lo declaró al diario español ABC, que además le informó que el Parlamento Europeo estará siguiendo de cerca todo lo que ocurra en el juicio y que va a reaccionar en consecuencia.
Charanzova indicó que desde la detención de José Daniel Ferrer en octubre ha habido todo tipo de irregularidades en el proceso, sin derecho a visitas familiares ni acceso a un abogado, además del abuso y la tortura a la que el opositor pacífico ha sido sometido.
La seguridad del Estado y la PNR se han ensañado en definitiva con activistas que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Hablando de esta organización, después de 6 meses de reclamo legal, las autoridades entregaron por fin la historia clínica de un activista del UMPACU que se encuentra en delicado estado de salud. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Este martes, en la oficina de bufetes colectivos en la ciudad de Las Tunas, el abogado que contrató la madre de Cristian Pérez Carmenate le entregó el resumen médico del activista, luego de un proceso legal que duró más de 6 meses, tiempo en que las autoridades de salud del territorio, bajo presiones de la seguridad del Estado, se habían negado a la entrega del documento, informa Yolanda Carmenate.
El abogado Yaniel Cabrera Díaz me hizo entrega formal del documento. No se corresponde a la realidad en su totalidad, confirma la patología de mi hijo que tiene cáncer, pero también refuto dicho documento porque pone en evidencia la salud incuestionable de Cristian antes de los sucesos del año 2019.
Según la madre de Cristian, hasta el 12 de agosto de 2019, su hijo no presentaba lesión alguna en su brazo derecho, la cual fue provocada por la violencia policial que sufrió ese día cuando fue detenido en plena calle allí en Las Tunas.
También describo la expresión fractura patológica. Eso es incierto. La rotura se produce el día referido por agentes agresivos y violentos. Lo atacaron con extrema maldad y con ensañamiento por el simple hecho de portar en su brazo derecho un tatuaje con la insignia de un paco.
Y sobre el cáncer del fémur, que fue detectado ya estando en prisión, la señora Carmenate niega lo expresado en el documento, donde se reconoce que hay una mejoría sustancial.
También rechazo la frase que dice con mejoría clínica evidente. Sí es cierto que Cristian ha aumentado de masa corporal, pero ella es debido al suministro excesivo de esteroides, es decir, de dexametasona. Los demás síntomas persisten: dolores agonizantes, parálisis, pérdida momentánea del habla y de la fuerza.
Cristian Pérez Carmenate, luego de la detención, pasó 40 días en prisión sin asistencia médica. Posteriormente fue operado del brazo derecho en el clínico quirúrgico y retornado a prisión. El 8 de noviembre del mismo año se le otorgó una licencia extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Twitter, el Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado el acoso contra los periodistas cubanos Carlos Manuel Álvarez, de la publicación El Estornudo, y Luz Escobar, del diario digital 14 y medio.
La organización que defiende a los periodistas en todas las regiones del mundo alertó que están monitoreando lo que ocurre con Escobar y Álvarez, y recordó que por hechos como este, Cuba se mantiene en la lista negra de los países que más practica la censura.
Y también ha habido censura. El director de audiovisuales del medio digital Periodismo de Barrio, Ismario Rodríguez Pérez, así se llama, no puede participar en el proyecto Vela para la Acción Climática, porque las autoridades cubanas prohibieron su salida del país.
Asimismo es, agentes de aduana informaron a este comunicador que está regulado en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando debía tomar un vuelo a Jamaica.
El joven, que no tiene ninguna causa judicial pendiente y su pasaporte se encuentra en regla, afirmó a Periodismo de Barrio así en su cuenta de Facebook.
La iniciativa denominada Vela para la Acción Climática, a la que tenía previsto unirse Rodríguez Pérez, reúne a un grupo de activistas del Caribe, América Latina y Europa que participarán en un viaje en un velero de Cartagena a Ámsterdam.
Al final del viaje, los jóvenes se van a asistir juntos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, en Alemania.
Y censura ha habido también con una película. El Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, censuró un filme por diferencias políticas e ideológicas.
La obra documental se llama Sueños al Pairo y quedó así excluida de la selección oficial de la 19ª Muestra Joven del ICAI, de acuerdo con una publicación que hizo la propia entidad estatal en las redes sociales.
Sueños al Pairo pertenece a los jóvenes realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Rosado. La película se acerca a la vida de Mike Porcel, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que intentó salir por el Mariel y el régimen le prohibió la salida. Por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla.
Y como respuesta a la decisión del ICAIC, otros autores resolvieron retirar sus obras del evento, que se celebra del 7 al 12 de abril en La Habana.
Y a las 5:40 nos adentramos en un tema del cual habla mucha gente en Cuba y fuera de Cuba. Y la pregunta en cuestión es, ¿quién puede comprar un carro de uso en la isla a un precio promedio de 100 veces superior al salario anual de un trabajador? Esa es la pregunta que se hacen muchos cubanos después del comienzo de la venta de carros de segunda mano. Hay gente que está contenta, pero otros señalan que es imposible llegar allí. Amado Gil aborda del tema.
Decenas de cubanos se apostaron en las afueras del concesionario de autos de uso que el gobierno cubano abrió en el municipio habanero de Playa. Se confundían entre interesados en comprar y curiosos que miraban a través de la cerca. Algunos al ver los precios decían:
yo no pago ese precio por ese carro. Yo no pago eso.
Según la lista de precios, los carros van desde 34 mil a 90 mil dólares. Esto es en promedio más de 100 veces lo que gana un cubano al año. De ahí que muchos se pregunten, ¿y quién los puede comprar? De acuerdo a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, esto va dirigido a los nuevos ricos cubanos.
El nuevo rico cubano está muchas veces vinculado a el trabajo por cuenta propia, al emprendimiento, los negocios más prósperos. También hay algo del lavado de dinero dentro del país, fundamentalmente dinero que se extrae del mercado informal a través del robo al Estado, los desfalcos a empresas estatales, el llamado desvío de recursos.
Armando, así se identificó, fue uno de los primeros en comprar, adquirió un Peugeot, no dijo cuánto le costó.
Muy contento con el carro, uno de los más exclusivos aquí del parque. Los precios todavía siguen siendo un poco elevados, pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de por lo menos andar en algo para la familia y eso.
Joan Orlando Milian también compró un Toyota Land Cruiser por 80 mil dólares. Este joven dijo que era un cubano americano de Miami.
Otras personas que no tenían la posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera.
El concesionario de autos pertenece a Cimex, el brazo comercial de los militares en Cuba.
También hay que advertir que la persona que ahora mismo tenga 50 mil dólares, los ponga en una tarjeta magnética y se compre un auto, muy probablemente su nombre termine en un listado de personas a observar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba compró un envío de petróleo y el buque que lo contenía, porque su propietario se negó a atracar en la isla por temor a violar las sanciones de los Estados Unidos.
Fue el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, quien en la mesa redonda señaló que había ocurrido esta situación, pero no especificó de dónde vino el combustible o el buque ni cuándo se realizó la compra.
Y también dos compañías internacionales que participaban en importantes proyectos aeroportuarios y ferroviarios en Cuba cancelaron los contratos por temor a ser sancionados por Estados Unidos, que en los últimos dos años ha endurecido el embargo que mantiene sobre la isla.
El ministro Rodríguez mencionó tres casos específicos: la remodelación de los aeropuertos de la isla, la compra de dos aviones para la Compañía Estatal Cubana de Aviación y un proyecto para la modernización de los talleres ferroviarios del país.
Y lo anunciábamos al inicio de esta media hora, la entrada en vigor de la llamada ley de carga pública ha disparado las alarmas a medida que sale a la palestra más información sobre su aplicación. Aquí en el sur de la Florida, Nora Riglo y Ángel Leal, abogados entendidos en la materia, han manifestado su preocupación y se lo han dicho a Ricardo Quintana.
Una fianza puede sortear la etiqueta de carga pública, pero según abogados es solo a discreción del funcionario consular o de inmigración.
Ellos determinan o se determinan que usted no llega a los requisitos de la carga pública. Hay una parte de las instrucciones que habla de una fianza, como que un respaldo de $8,000.
Con ese depósito, la persona garantizaría que no es carga pública.
Inmigración va a retener ese dinero, me imagino, yo no lo he dado completo, me imagino hasta que la persona o se haga ciudadano americano o se venza el tiempo de la FEDER, que son 10 años.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos estableció que puede negar la residencia permanente a una persona que haya recibido uno o varios beneficios públicos durante un periodo de tiempo establecido.
Edad avanzada, condición médica, no estudios formales, no oficio, no historial de empleo y no recursos para enfrentar los posibles gastos médicos, esta persona va a quedar descalificada.
Aunque la FEDER y el support demuestre que puede ser mantenida.
Aunque la FEDER demuestre que están por encima del 125% de las tasas federales de pobreza para ese núcleo familiar.
La declaración jurada de los ingresos económicos del reclamante es lo requerido por la ley. Pero según dice el abogado Ángel Leal, hay casos que aún con el respaldo económico garantizado, la persona puede ser declarada carga pública.
Y esto es preocupante porque es básicamente castigar a la extranjera por factores que están fuera de su control, porque al final de cuentas la edad, el problema del corazón, el haber o no haber podido estudiar en Cuba, que tenga o no tenga oficio. O sea, estamos hablando del caso típico de la persona mayor que pudiera estar inmigrando legalmente de Cuba, que la pudieran descalificar por este causal de inadmisibilidad.
Lo cual considera un castigo para personas de la tercera edad.
El oficial tiene la autoridad de denegar un caso, tiene la potestad para negar un caso si él toma ciertos factores en el caso que lo toma de una forma negativa y puede negarlo por una carga pública.
De ser decretada la carga pública, el afectado puede pedir una revisión al Departamento de Estado, al Servicio de Migración o al consulado donde compareció. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ahora son las 5:47, tenemos ya los detalles en cuanto al tiempo y por supuesto detalles acerca de este frente frío que aquí hemos estado esperando desde hace ya varios días. El frente frío penetró, ¿no es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael, penetró en hora de la madrugada y bueno, ya vamos a explicar esto. Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste el frente frío fuerte del cual estamos hablando. Está acompañado de nublados y lluvias con temperaturas frías que está penetrando la llanura de Matanzas y la isla de la Juventud. También penetra el noroeste del Caribe y llega a Rafael hasta las costas de Belice. Bueno, vamos a hablar de Cuba en cuanto al pronóstico: nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales que se irán moviendo sobre la región central y las provincias orientales en horas de esta noche. Las mínimas se mantendrán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos al noroeste al norte entre 20 y 35 kilómetros por hora que comenzarán a afectar esta noche a las provincias orientales. Hay marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en los litorales norte, central y oriental. Poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. 5 personas murieron en un tiroteo en una fábrica de cerveza en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, así lo informó el presidente Donald Trump.
México. La organización Amnistía Internacional considera muy alarmante la situación de los derechos humanos en América Latina. una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.
Bogotá, el Consejo Nacional Electoral de Colombia volvió a solicitar al grupo financiero Bancolombia los extractos de dos cuentas para comprobar si el expresidente Juan Manuel Santos recibió más de 1 millón de euros durante su campaña electoral en el 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Europa.
Roma, el líder opositor Matteo Salvini acusó al primer ministro Giuseppe Conte de subestimar la amenaza del brote de coronavirus y pidió al gobierno que destine 10.000 millones de euros para ayudar a las familias y negocios que están afectados por la enfermedad.
París. 5 personas fallecieron y otras 7 resultaron heridas en un incendio que se declaró en un inmueble de 7 pisos en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Ankara, las fuerzas turcas bombardearon posiciones del ejército sirio en la provincia de Idlib en respuesta a un ataque perpetrado por las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, que dejó 2 militares turcos muertos y 2 heridos.
Asia.
Tokio, la tripulación del crucero que fue puesto en cuarentena a principios de febrero en Japón, tras detectarse un caso de coronavirus, empezó a desembarcar y se someterá a un aislamiento de 14 días para constatar que no porta el patógeno.
Nueva Delhi, el número de muertos que han dejado en la India los enfrentamientos entre defensores y detractores de la polémica ley de ciudadanía ascendieron a 32, mientras que los heridos superan las 200 personas.
Seúl, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, elevó el balance de afectados por el brote de coronavirus en el país a 1.766, tras registrar 171 nuevos casos.
Oriente Medio.
Riad, Arabia Saudí, decidió suspender temporalmente la entrada a los peregrinos y turistas que visitan la mezquita del profeta Mahoma y los lugares sagrados del Islam en la Meca y Medina para evitar contagios por el coronavirus.
Jerusalén. El gobierno de Israel recomendó a sus ciudadanos que sopesen evitar salir del país a causa del incremento de casos del nuevo coronavirus a nivel mundial, convirtiéndose Israel en el primer país en emitir una advertencia de este tipo por la enfermedad.
Bagdad, del gobierno de Estados Unidos, incluyó en su lista de terroristas internacionales a Ahmad al-Hamidawi, líder de la milicia iraquí Qatay Hezbollah.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante muchos años, Cuba aparecía como un país donde se respetaban los derechos humanos. Desde el principio de la revolución, Fidel Castro, sin temblarle un solo músculo de la cara, se le daba la boca para decir tranquilamente que en Cuba no se violaban los derechos humanos, sin importarle las legiones de muertos, fusilados, torturados y asesinatos que había cometido la revolución, dirigidos y ordenados por él mismo. En una conferencia con periodistas franceses y norteamericanos en el Palacio de la Revolución en La Habana, el 28 de julio de 1983, y publicada en el periódico Granma el 10 de agosto del mismo año, el mentiroso en jefe declaraba lo siguiente: nosotros no tenemos ningún problema de derechos humanos. Aquí no hay desaparecidos, aquí no hay torturados, aquí no hay asesinados. En 25 años de revolución, a pesar de las dificultades y los peligros por los que hemos atravesado, jamás se ha cometido una tortura, jamás se ha cometido un crimen, dijo el mentiroso en jefe. El cinismo del desaparecido dictador era infinito, máxime cuando él mismo dio muchas veces las órdenes para que asesinaran a prisioneros políticos, entre ellos al que fuera su compañero de luchas en el movimiento 26 de julio, el líder estudiantil universitario Pedro Luis Boitel. Pedro Luis se enfrentó muy temprano a Fidel Castro, y uno de los más conocidos de estos enfrentamientos fue en las elecciones por la presidencia de la FEU en el 1960. La Federación Estudiantil de la Universidad de La Habana, Fidel Castro propuso su candidato, el entonces comandante de la revolución Rolando Cubelas. Pedro Luis siempre se había enfrentado a los comunistas en la universidad. Fidel Castro lo sabía, y sabía que Pedro Luis sería el ganador elegido por los estudiantes. Eso era contradecir una decisión de Fidel Castro, que necesitaba controlar políticamente la universidad. ciudad de La Habana. Pedro Luis supo que Fidel Castro iba a ordenar que lo arrestaran para evitar fuera elegido como presidente de la FEO y tuvo que ir al clandestinaje. No era comunista, había luchado contra la dictadura de Batista, pero no para instaurar otra dictadura, esta vez la comunista. Ahora la dictadura busca un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En mi próximo comentario les hablaré de este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El brote de coronavirus ha perturbado los viajes aéreos y ha hecho que las personas cuestionen la seguridad de los cruceros. Miguel Ángel Rivera informa sobre este tema.
Los médicos han advertido durante mucho tiempo que una enfermedad infecciosa en cualquier lugar es potencialmente una enfermedad en todas partes. Un buen ejemplo es la propagación mundial del VIH-Sida. Otro caso, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que fue descubierto en China en febrero de 2003, y por el cual, al igual que la epidemia actual de coronavirus, el gobierno tuvo que construir hospitales especiales. Antes de que el SARS se terminara, seis meses después, se había extendido a más de 2 docenas de países, principalmente a través de viajes aéreos.
La red de transporte aéreo es la vía principal para la propagación mundial de enfermedades.
Piense en todas las cosas que usted y decenas de miles de personas tocan en un aeropuerto y en un avión. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts muestra que muy pocas personas en un aeropuerto tienen las manos limpias. Y si queremos frenar una epidemia, debemos tener las manos limpias. Estudios anteriores muestran que el 70% de las personas se lavan las manos después de usar el baño, y de ese número, solo 6 o 7% lo hacen correctamente.
Correctly, I mean they wash their hands with.
Debes lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 15 segundos. Si visitas un aeropuerto en cualquier momento del mundo, te darás cuenta de que solo una de cada 5 personas tiene las manos limpias.
Nicolaides dice que educar al público es la clave. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:56 ya tenemos a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El mejor peso minimosca de Cuba durante varios años, el camagüeyano Yoanis Argilagos, combatirá por primera vez en el actual año. Argilagos, invicto en 3 peleas, de las cuales ha ganado una por la vía rápida, se enfrentará en el peso supermosca con el mexicano Eric Alonso Hernández, con una victoria, un knockout, en pelea que se realizará mañana viernes 28 de febrero en Irving, estado norteamericano de Texas. Argilagos sale favorito para ganar por cualquier vía. Alonso, quien cumplirá en marzo próximo 18 años de edad, debutó en el boxeo profesional el 28 de julio del año 2019 con victoria por knockout ante Leonardo Castillo en pelea efectuada en su ciudad natal, Reynosa, en Tamaulipas, allá en México. El pueblo mexicano pelea en el peso supermosca, división que tiene como mejores peleadores de ese país en la actualidad a Julio César Martínez, Maximino Flores, Ganigan López y Joselito Velázquez, quien tiene un éxito ante Argilagos en el peso minimosca, 49 kilogramos, en la final de los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, en el año 2015. A nivel histórico, México ha tenido a grandes campeones mundiales, como es el caso del legendario Miguel Canto, monarca en el peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1975 y 1979. Canto se retiró con récord de 61 victorias y 9 derrotas entre los años 1969 y 1982. Argilagos, por su parte, en el boxeo pagado realizó sus 3 peleas en el año 2019. En su debut, en mayo pasado, dispuso de Josué Morales por decisión unánime en pelea efectuada en Richmond, Virginia. Ese mismo mes, en su segundo pleito, pero aquí en Miami, el cubano derrotó a Juan Centeno por decisión dividida 2-1. En tanto, en el mes de agosto pasado, el agramontino alcanzó su tercer triunfo, esta vez ante Julio García por la vía del knockout, en combate efectuado en Minneapolis, Minnesota. En el pugilismo amateur, Argilagos fue campeón mundial en el año 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania, en ambas ocasiones en la división de los 49 kilogramos. El pelador camagüeyano ganó medalla de bronce, donde perdió con el colombiano Jubergen Martínez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. En el 2013, con solamente 18 años de edad, Argilagos subió a lo más alto del podio de premiaciones en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Kiev, Ucrania. Por último, quiero señalar de que hoy jueves en la NBA tendremos 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Portland ante Indiana y Sacramento frente a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Silencio sobre el juicio que le celebran en Santiago a José Daniel Ferrer. Cercos policiales mantienen recluidos a todos los miembros del UMPACU previo y durante la vista al líder opositor del UMPACU.
La hija de José Daniel Ferrer acusó al régimen cubano de innumerables crímenes contra la oposición.
Aumenta, entre tanto, la escalada de coerción a periodistas independientes en la isla.
Exigen a Nicolás Maduro el cumplimiento de la resolución del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias.
Suspende Arabia Saudita las visitas a los lugares más sagrados del Islam por temor al coronavirus.
Aplazan en Afganistán la juramentación de Ashraf Ghani en medio de la tregua entre Estados Unidos y los talibanes.
Y prosigue en Londres el juicio para decidir si Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, ya estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, como es habitual de lunes a viernes. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Cercos policiales mantienen recluidos en sus viviendas a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba, según confirmó a Radio Martí Miraida Martín a través de WhatsApp. Las líneas telefónicas de todos los activistas están interrumpidas.
Un cerco policial y paramilitar también impide el acceso al Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, donde tampoco se ha constatado la comunicación telefónica.
La fecha del juicio fue informada a los familiares de Ferrer en la noche del martes. Sin embargo, la agencia Reuters dice que el gobierno cubano no confirmó el juicio y solo admitió el arresto y encarcelamiento de Ferrer.
El clima represivo en torno al juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros defensores de los derechos humanos ha generado una serie de críticas de la comunidad internacional.
Por ejemplo, Reuters señala que funcionarios europeos, también de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y de la Organización Amnistía Internacional, han dicho que estarán atentos al juicio de Ferrer.
Por esa razón, Marta Beatriz Ferrer, hija del opositor cubano José Daniel Ferrer, que está siendo juzgado en Santiago de Cuba, emitió una declaración en la que acusa al régimen cubano de innumerables crímenes cometidos contra la oposición pacífica allí en la isla y también en contra de la integridad de su padre.
Yo soy el Cacuz. Yo soy la que acusa a la dictadura asesina de Raúl Castro Díaz Canel por mantener a mi pueblo en más de 60 años bajo una dictadura. pasando hambre y miseria. Yo soy la que acusa a la dictadura por crimen de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la que acusa a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.
Y del testimonio de la hija de José Daniel Ferrer a la situación que afrontan periodistas independientes en Cuba. El régimen ha intensificado su escalada de coerción. Tres periodistas fueron convocados a presentarse ayer en dependencias del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga tiene la información.
La aplicación del decreto 370 fue la principal arma usada por agentes de la policía política contra Luz Escobar del periódico digital 14 y medio cuando acudió a su citación en una oficina de inmigración y extranjería del Vedado.
Con el énfasis en el artículo 370, igualmente también hablaron del artículo 357 que habla de comportamiento en la vía pública y habla también de la usurpación de la capacidad legal. Fueron tres de los instrumentos que ellos manejaron que pudieran poner a disposición de la justicia para ir en contra de mí.
El decreto 370 permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3,000 pesos a aquellos que difundan información contraria a los intereses del régimen.
Lo sentí como una amenaza, o sea, más que nada una cosa práctica que ellos pueden hacer y afectar mi vida personal, más allá de lo que hago como periodista, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos responde a intereses según sus criterios de una potencia extranjera.
Julio Aleaga Pesán fue amenazado durante el interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Se mantuvo esa línea de amenazas con puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento.
Asimismo, Carlos Manuel Álvarez de la revista El Estornudo rechazó la citación que le hiciera un oficial del MININ por teléfono para que se presentara este miércoles en la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Varadero, Matanzas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
No solo en Santiago de Cuba, la seguridad del Estado y la PNR han procedido a detener a opositores e incluso a otros a retenerlos en sus viviendas. No solo allí, sino en otras provincias, como por ejemplo en Cárdenas, Matanzas. Allí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería no puede salir de su vivienda. Y también tenemos detalles de cómo otro periodista independiente, pero esto es en Santi Spíritus, Adriano Castañeda, fue detenido y amenazado por la seguridad del Estado. Tomás Cardoso habló con él.
Nos vamos a la provincia de Santi Spíritus, en la capital espirituana. Presentamos al periodista independiente y allí, ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, Adriano Castañeda, que la víspera fue detenido por la policía política.
Mira, Tomás, el pasado día 21 de febrero recibo una citación oficial por conducto del jefe de sector, subteniente Yunieski León Pérez, que debía presentarme el día 24 a las 10 de la mañana a la primera unidad de la policía de la ciudad de Santi Espíritu. Me estaban esperando los oficiales mayor Omar, jefe de sector en el municipio de Santi Espíritu, y el también mayor Ismael, jefe del sector del Consejo Jesús María y Colón. Comenzó un interrogatorio con el mismo libreto, por supuesto diseñado por el Departamento de la Seguridad del Estado, que se me abriría un proceso ya por ser un potencial delictivo, principalmente por reunirme con delincuentes y otras actividades. Me realizaron una carta de advertencia, la cual no firmé. Se me realizaron fotos de varios perfiles, pruebas de olor, huellas dactilares y de manos. Al terminar, los oficiales uniformados entraron el mayor Abel, jefe del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva y Enemiga, y Brian, capitán también de ese de enfrentamiento, y me dicen que mi tiempo se había terminado, que me había pasado de rosca. Tenemos conocimiento que estás incitando, alentando a la gente a protestar y estás frecuentando las colas y esto lo estás aprovechando. Por ello, que había, era un problema que estaban afrontando el país y que no era culpa, ¿no?, del gobierno. Me vuelven a repetir que estaba en manos de un proceso y que si yo estaba informado de la situación de José Daniel Ferrer, mira el estatus que tiene José Daniel Ferrer, que no es el tuyo, por supuesto se lo han dado los enemigos de Cuba, y no va a salir de la cárcel. Ese fue el oficial, el mayor Abel, jefe de enfrentamiento, que vino de La Habana aquí a trabajar aquí a Santi Espíritu desde el año pasado, y que también me decía él que la situación del Coco Fariña, de tu líder, como me dijeron ellos, también muy pronto él cogerá la prisión, y si se planta en huelga de hambre se va a morir esta vez. Que ese era el final del Coco Fariña. Me hablaron también, Tomás, que estaban apareciendo carteles y que las características de elaboración del mensaje daban la prueba que era obra mía. También me dijo que estaba informando noticias falsas a una emisora al servicio de una potencia extranjera, Radio Martí. Yo lo único que le dije, de manera casi riéndome, irónicamente, que me dijera una, y que yo estaba dispuesto a cumplir prisión por eso, que me dijera una de la situación que estamos enfrentando los cubanos en este momento, principalmente en la ciudad de Santi Espíritu.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. En Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos designado por el presidente interino Juan Guaidó está exigiendo al régimen de Nicolás Maduro el inmediato cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Aymara Lorenzo con los detalles desde Caracas.
A favor de 10 personas se pronunció el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, resolución sobre la que el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que estaban dispuestos a cumplir. Sin embargo, tal como lo explicó Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el caso del diputado Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, y otros cientos de venezolanos dan cuenta de que la realidad es otra.
Debe ser puesto en libertad inmediata. Ese es uno de los primeros mandatos que hace el grupo de detenciones arbitrarias y donde califica precisamente la detención de Roberto como arbitraria.
Reinaldo Marrero dijo que, al igual que otras 9 personas, su hermano sufre la represión del régimen de Maduro por estar vinculado a Guaidó.
Desde hace ya 2 semanas que está incomunicado desde que nació Juan, lo incomunicaron sin ningún tipo de advertencia, nada. Llegamos allá y nos echaron para atrás.
Para este viernes se espera en Ginebra que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presente su informe oral en el que estará incluido el caso venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pero mientras el gobierno en disputa de Venezuela calificó como una victoria su integración permanente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el país, expertos en la materia cuestionaron ese ingreso. Desde Caracas, ahora informa Álvaro Algarra.
Tras obtener el apoyo de 105 naciones, la delegación del gobierno de Nicolás Maduro logró un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, en su intervención en la sesión de apertura, indicó que a pesar de la negativa de algunos países para su incorporación, lograron su objetivo.
A todos los estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en tan particulares circunstancias, vencimos.
El director de la ONG provee defensora de los derechos humanos, Marino Alvarado, indicó que a pesar del debut, la situación de la nación en la materia continúa siendo crítica.
Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación.
El comisionado del gobierno interino para los derechos humanos, Humberto Prado, rechazó la inclusión del gobierno en disputa en el Consejo por considerar que la administración de Nicolás Maduro está integrada por presuntos violadores de derechos humanos. En ese sentido, el funcionario señaló el impacto que le concede a las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos.
Bueno, yo creo que están haciendo precisamente este efecto hacia las personas, porque van dirigidos precisamente hacia nombre y apellido de personas que están en una situación, que han cometido delitos de corrupción, que están simplemente calificados por violadores de derechos humanos.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en España continúa la controversia por la presencia hace ya algunas semanas, la presencia conferencia en el Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Partido Popular Español ha pedido en el Congreso la dimisión del ministro José Luis Ábalos, quien se reunió con Delcy en el aeropuerto. José Luis Ramos tiene el último capítulo sobre esto que llaman Delcygate.
Señor Ábalos, ¿ordenó usted que se habilitase una zona preferente para Delcy Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez con motivo de su visita a España?
Preguntó el diputado del Partido Popular Andrés Lorite al ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, sobre si habilitó un espacio para la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid de Barajas el pasado 20 de enero. El ministro Ábalos respondió:
Señor Lorite, la respuesta es clara y rotunda, no.
Y tras la respuesta, el diputado Lorite acusó al ministro Ábalos de mentiroso.
Usted ha incurrido en una mentira tras otra. Ya son incontables las incoherencias y las falsedades que usted ha aportado en estos días sobre el asunto. Los españoles no merecemos un ministro que nos mienta. Por ello, usted debe irse, pero no sin antes asumir su responsabilidad política junto con el resto del gobierno.
Ábalos replicó:
Mire, lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ¿ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira? Que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. ¿Ustedes les preocupa Venezuela después de haber usado
silencio, por favor,
los españoles?
Y esta respuesta por parte del ministro José Luis Ábalos provocó que los diputados del Partido Popular y de Vox pidieran a grito la dimisión de Ábalos. El PSOE y Unidas Podemos aplaudieron para acallar los gritos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Se pronostica buen tiempo para Cuba y para el sur de la Florida durante este próximo fin de semana. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Por detrás del frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la madrugada de hoy, un amplio centro de altas presiones continentales se extiende desde Oklahoma sobre Texas y las aguas del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables que traerán un magnífico fin de semana para el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, ahora tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales que se irán moviendo esta noche hacia las provincias orientales. Las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius. También hay un detalle, a partir del viernes las mínimas van a acentuarse más. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos al noroeste al norte entre 20 y 35 kilómetros por hora que comenzarán a afectar esta noche las provincias orientales. Marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en los litorales norte, central y oriental y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 minutos tenemos otras noticias. El presidente Donald Trump ha dicho en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que el riesgo para Estados Unidos con relación al coronavirus es muy bajo, gracias a las acciones tomadas por su gobierno.
El presidente aseguró que se gastará lo que sea apropiado para enfrentar el brote en los Estados Unidos. Estamos listos para adaptarnos si la enfermedad se esparce, advirtió, aunque se declaró confiado en que no ocurrirá una propagación. Esto se terminará pronto, así afirmó el presidente.
Añadió que el gobierno tiene planes para una escala mucho mayor en caso de que se necesite. La Casa Blanca pidió al Congreso dejar disponibles al menos 2.500 millones de dólares para atender una eventual crisis, entre otras cosas para el desarrollo de tratamientos y vacunas y la compra de equipos para una reserva nacional estratégica.
El presidente Trump encargó al vicepresidente Mike Pence la dirección de la respuesta del país al nuevo coronavirus.
Del coronavirus le seguiremos hablando en noticias que vienen más tarde, dentro de algunos minutos. Pero antes, tenemos que informarles que un empleado abrió fuego ayer en el complejo de la cervecería Molson Coors de Milwaukee. Mató a 5 de sus colegas antes de quitarse la vida.
El agresor era un hombre de 51 años, residente en Milwaukee y un empleado activo de la cervecería, quien falleció de un disparo autoinfligido.
Las autoridades no han dado un motivo inmediato del ataque ni difundieron detalles sobre el agresor ni de cómo ocurrió el tiroteo.
El incidente ocurrió en un enorme complejo que incluye oficinas corporativas e instalaciones cerveceras. Al menos 600 personas trabajan en ese complejo.
Y a las 6:18 nos vamos a Guatemala. El país centroamericano está reportando una cifra récord de remesas recibidas en los primeros dos meses del año. Vamos a conocer los motivos con lo que nos dice desde la capital guatemalteca Eugenia Sagastume.
Según registros del Banco de Guatemala, el inicio de 2020 marca un repunte en el ingreso de remesas con un notable incremento, una tendencia que podría continuar hasta mayo, según el presidente de la entidad, Sergio Recinos.
Crecimiento extraordinario. En febrero de 16.8 al 13, muy probablemente a ver los primeros cuatro meses de 2020 un comportamiento similar.
Lorena Pineda tiene 47 años. Mensualmente recibe una remesa enviada por su esposo que lleva más de 10 años en Estados Unidos y asegura que este dinero se utiliza para gastos generales de su hogar y de sus tres hijos.
Me mandan $100, lo más que me mandan son $300. Más que todo para el gasto de la casa, a veces también para mandar a ahorrar.
Para el analista en economía David Casasola, el incremento de migrantes ilegales y la recuperación económica que vive Estados Unidos son las principales razones para este repunte.
Al tener más personas trabajando y enviando recursos, eso hace que cada año pues, se supere lo que habíamos observado anteriormente por crecimiento de migrantes. Vemos que Estados Unidos mantiene un desempeño económico positivo. Nos encontramos con una economía que sigue teniendo tasas de desempleo bastante bajas, y especialmente bajas en los sectores que emplean migrantes.
Estimaciones del Banco de Guatemala indican que este año podría cerrar con más de 11.600 millones de dólares en remesas, 1.200 millones más que el año anterior. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la pena de muerte para feminicidas, violaciones y homicidios dolosos en México.
Asimismo es el Partido Verde Ecologista de México y el Movimiento de Regeneración Nacional presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de la Constitución mexicana para enfrentar a criminales desalmados.
En una rueda de prensa, López Obrador dijo no creer en la pena de muerte y que el ser humano es bueno por naturaleza.
El presidente mexicano agregó que las circunstancias son las que llevan a algunos a tomar el camino de conductas antisociales.
En su exposición de motivos para aplicar la pena de muerte, los diputados señalaron recientes feminicidios que han conmocionado al país, como el asesinato de una joven descuartizada por su pareja o el de una niña de tan solo 7 años cuyo cuerpo apareció en un basurero.
6:21, retomamos el tema del coronavirus porque más casos de esto que llaman COVID-19 han sido reportados en diversas partes del mundo, tal como nos dice Verónica Villafañe.
COVID-19 llegó a Latinoamérica. El primer caso se registró en Sao Paulo, un brasilero de 61 años que regresó de un viaje a Italia. Autoridades brasileñas han solicitado la lista de los 200 pasajeros que estuvieron en su mismo vuelo y están haciendo seguimiento a 20 otros posibles casos de personas que regresaron de Asia y Europa. En Italia se triplicó el número de infectados en las últimas 48 horas a casi 400, expandiéndose el contagio a otras zonas del país. Y 5 otros países, Suiza, Austria, Croacia, Grecia y Argelia registraron sus primeros casos vinculados con Italia. En el miércoles de ceniza, el Papa Francisco rezó por los infectados y todos los profesionales de salud que están trabajando para contener el coronavirus. España también reportó 3 nuevos casos para un total de 10. Uno de los diagnosticados no había viajado y es el primer contagio local.
Es cierto que tenemos más volumen, pero el riesgo de transmisión, digamos, para la población general no ha cambiado.
Mientras tanto, Corea del Sur reportó un súbito aumento superando 1.200 casos. Por primera vez, el número de nuevos casos de COVID-19 superan los registrados en China. Esta española que vive en China no estaba preocupada allí, pero regresó a su país.
Hemos venido más porque la familia tiene más miedo que nosotras. Nosotros no teníamos miedo de estar allí. La verdad es que si el problema se extendiera, yo creo que China está mucho más controlado, tiene muchas más medidas, la gente está mucho más preparada, más fuerte que supuestamente aquí.
Verónica Villafañe, Voz de América.
Y Rumanía ha confirmado su primer caso de coronavirus en un hombre del sur del condado de Gor,
Así lo dijo el ministro de Salud, Víctor Costache.
El ministro señaló que el hombre había estado en contacto directo con un ciudadano italiano que viajó a Rumanía a principios de este mes.
Además, añadió que el primer portador del virus en el país está en buenas condiciones y será trasladado a un hospital infeccioso de Bucarest.
Y en titulares les dijimos que Arabia Saudita ha detenido los viajes a los lugares más sagrados del Islam por temor al coronavirus.
La medida se toma a solo unos meses antes de la multitudinaria peregrinación anual del Hajj, un acto sagrado para los musulmanes.
La decisión de Arabia Saudita impide que los extranjeros lleguen a la ciudad sagrada de la Meca y la Kaaba, la estructura en forma de cubo que los 1.800 millones de musulmanes del mundo rezan 5 veces al día.
La decisión también afecta a los viajes a la mezquita del profeta Mahoma en Medina, y en este momento hay 240 casos confirmados de coronavirus en el Oriente Medio.
En China, donde surgió el brote, ayer hubo 29 muertes, la cifra más baja de fallecidos en casi un mes. Los nuevos contagiados confirmados fueron 433. Hasta ahora hay 78.497 casos contagiados y 2.744 muertes allí, solo en China.
También ha sido aplazada en Afganistán hasta el próximo 9 de marzo la juramentación para el segundo término del presidente Ashraf Ghani.
La investidura estaba prevista para hoy, pero según se dijo, rumores sobre el brote de coronavirus y la falta de tiempo para extender invitaciones internacionales influyeron en la decisión de posponer la ceremonia hasta el mes de marzo.
Afganistán ha registrado un caso de coronavirus. El anuncio de cambio de fecha para la juramentación de Ghani se produce pocos días antes de la firma de un acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos previsto para el 29 de febrero en Qatar.
En breve tendremos la información deportiva con Edemio Navas. Pero ahora detalles de otra noticia de la cual estamos muy pendientes. El fundador de la plataforma digital WikiLeaks, Julian Assange, acusó a Estados Unidos de abuso de proceso por presuntamente incumplir el tratado de extradición con el Reino Unido al solicitar su entrega por supuestos delitos de espionaje.
En la tercera jornada de su juicio de extradición en el tribunal londinense de Woolwich, su abogado Edward Fitzgerald argumentó que el Tratado Británico-Estadounidense del año 2003 prohíbe expresamente la entrega por delitos de carácter político.
Y en el sector artístico, España ha cancelado el primer concierto de Plácido Domingo de los que tenía previstos para el próximo mes de mayo, tras asumir el tenor su responsabilidad en los casos de acoso sexual y abuso de poder denunciados por una veintena de mujeres en Estados Unidos. Tendremos más detalles en la habitual sección Mundo Artístico con Alejandro Escalona. Y a las 6:27 ya tenemos de nuevo la visita de Edemio Navas para hablarnos de fútbol, baloncesto, béisbol, de los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy jueves va a continuar la temporada regular de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, con solamente 4 partidos. El primer encuentro comenzará hoy jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, Filadelfia recibiendo en su casa al quinteto de Nueva York. Portland jugará contra Indiana a las 8 de la noche. A esa misma hora, Oklahoma City recibirá a Sacramento, mientras que los Lakers jugará contra Golden State. Miami Heat estará jugando mañana viernes a las 8 de la noche aquí en Miami contra el quinteto de Dallas. A propósito, el quinteto de Milwaukee, que aparece cómodamente en primer lugar en la Conferencia del Este, va a descansar hasta este domingo, 1 de marzo, cuando jugará a la 1 de la tarde, hora de Cuba, contra el quinteto de Charlotte. En este equipo militan los cubanoamericanos Brut y Robin López, ambos de 7 pies de estatura. Brut es regular en este equipo, que sale favorito para discutir la gran final de la NBA 2019-2020 contra los Lakers de Los Ángeles de Davis y LeBron James, o frente a los Clippers de Kawhi Leonard. Precisamente los Lakers se mantienen en primer lugar en la Conferencia del Oeste, seguido por Denver, los Clippers, Houston, Utah, Oklahoma City, Dallas y Memphis, todos en zona de clasificación. Por la Conferencia del Este, Milwaukee, que ya llegó a 50 victorias, sigue de líder y es seguido por Toronto, que es el actual campeón de la NBA, Boston, el Miami Heat, Filadelfia, Indiana, así como Brooklyn y Orlando, que aparece en zona de clasificación en el octavo peldaño. Y bueno, ya hemos informado de que la ciudad de Miami va a organizar por tercera vez consecutiva un clásico mundial de béisbol. En esta ocasión será sede de los cuartos de final aquí en Miami los días 19 y 20 de marzo del año 2021 y también organizará las semifinales 21 y 22 de marzo y la gran final el 23 de marzo. Ahora tendremos la presencia de 20 equipos. Por último, quiero señalar de que el cubano Joanis Argilagos, bicampeón mundial en los 49 kilogramos, se prepara para su pelea de mañana viernes en Irving, Texas, cuando se enfrente al mexicano Eric Alonso Hernández. El cubano tiene 3 victorias sin derrota y 1 knockout, en tanto Alonso Hernández ganó su primera pelea precisamente en Reynosa, su tierra, allá en Tamaulipas, México. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
A las 6:30 seguimos en el camino de la información. Ya estamos en la última media hora de esta emisión informativa. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martín Noticias de 5 a 7, conformado por Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Transcurre en la ciudad de Santiago de Cuba el juicio al dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer. Comenzó ayer. De momento no han trascendido detalles de la vista.
Al tribunal solo pudieron acceder familiares directos de Ferrer sin sus teléfonos móviles. Así lo indicó a la agencia española de noticias EFE por teléfono Ernesto Oliva, miembro de la organización disidente La UMPACU.
Oliva aseguró a la agencia EFE desde Santiago que el tribunal se encontraba sitiado por agentes. Concretamente dijo que ha habido presencia de la seguridad del Estado por doquier en el tribunal e incluso ha habido detenidos.
En los últimos términos se expresó también la disidente y expresa política Marta Beatriz Roque, quien supo de la situación de boca de familiares de Ferrer, eso siempre antes de que entraran al tribunal.
Encarcelado desde hace más de 4 meses, fue detenido el 1 de octubre, el líder del UMPACU, que ahora tiene 49 años de edad, se enfrenta a los cargos de lesiones, secuestro y atentado, por los que la Fiscalía le pide una pena de 9 años de cárcel.
Los intentos de Radio Martí de establecer el contacto con los familiares de Ferrer de momento han sido infructuosos.
El senador Marco Rubio ha seguido de muy cerca este caso y reitera que Ferrer en definitiva ha permanecido arbitrariamente detenido. Marcos.
En Cuba no existe un sistema legal. Realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable. Y creo que en un momento en que tantas personas están hablando tan bien del gobierno cubano y del régimen de Castro, es importante reconocer que dentro de Cuba hay personas que cada día están sacrificando muchísimo para tener libertad y oportunidad.
En Twitter, la embajada de los Estados Unidos en Cuba también dijo que el líder opositor José Daniel Ferrer no está solo.
La embajada agregó que los periodistas de UNPACU han sido citados en Santiago y otros activistas están detenidos, pero su familia y la comunidad internacional están muy pendientes del juicio.
En Europa, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová, no espera que José Daniel tenga un juicio justo. Así lo declaró la funcionaria al diario español ABC. Además, informó que el Parlamento Europeo estará siguiendo de cerca todo lo que ocurre en la vista y que reaccionará en consecuencia.
Charanzová indicó que desde la detención de José Daniel Ferrer en octubre ha habido todo tipo de irregularidades en el proceso, sin derecho a visitas familiares ni acceso a un abogado, además del abuso y la tortura a la que el opositor pacífico ha sido sometido.
También les hemos dado a conocer cómo cercos policiales mantienen recluidos en sus viviendas a todos los miembros de la UNPACU, allí en Santiago de Cuba, debido a la celebración de este juicio. Hablando del UNPACU, después de 6 meses de reclamo legal, las autoridades entregaron la historia clínica de un activista de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentra en delicado estado de salud. Y de ello nos informa Tomás Cardoso.
Este martes, en la oficina de bufetes colectivos en la ciudad de Las Tunas, el abogado que contrató la madre de Cristian Pérez Carmenate le entregó el resumen médico del activista, luego de un proceso legal que duró más de 6 meses, tiempo en que las autoridades de salud del territorio, bajo presiones de la seguridad del Estado, se habían negado a la entrega del documento, informa Yolanda Carmenate.
El abogado Daniel Cabrera Díaz me hizo entrega formal del documento. No se corresponde a la realidad en su totalidad, confirma la patología de mi hijo que tiene cáncer, pero también refuto dicho documento porque pone en evidencia la salud incuestionable de Cristian antes de los sucesos del año 2019.
Según la madre de Cristian, hasta el 12 de agosto de 2019, su hijo no presentaba lesión alguna en su brazo derecho, la cual fue provocada por la violencia policial que sufrió ese día cuando fue detenido en plena calle allí en Las Tunas.
También describo la expresión fractura patológica. Eso es incierto. La rotura se produce el día referido por agentes agresivos y violentos. Lo atacaron con extrema maldad y con ensañamiento por el simple hecho de portar en su brazo derecho un tatuaje con la insignia de UNPACU.
Y sobre el cáncer del fémur, que fue detectado ya estando en prisión, la señora Carmenate niega lo expresado en el documento, donde se reconoce que hay una mejoría sustancial.
También rechazo la frase que dice con mejorías clínicas evidentes, sí es cierto que Cristian ha aumentado de masa corporal, pero ella es debido al suministro excesivo de esteroides, es decir, de dexametasona. Los demás síntomas persisten, dolores agonizantes, parálisis, pérdida momentánea del habla y de la fuerza.
Cristian Pérez Carmenate, luego de la detención, pasó 40 días en prisión sin asistencia médica. Posteriormente fue operado del brazo derecho en el clínico quirúrgico y retornado a prisión. El 8 de noviembre del mismo año se le otorgó una licencia extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el acoso a los periodistas independientes continúa en Cuba. Por esa razón, el Comité para la Protección de los Periodistas denunció a través de Twitter este acoso contra Carlos Manuel Álvarez de la publicación El Estornudo y Luz Escobar del diario digital 14 y medio.
También Radio Martí ha conocido que el director de audiovisuales del medio digital Periodismo de Barrio, Ismario Rodríguez Pérez, no va a poder participar en el proyecto denominado Vela para la Acción Climática, porque las autoridades cubanas prohibieron su salida del país.
Agentes de aduana informaron al comunicador que está regulado en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando debió tomar un vuelo directo a Jamaica.
Y hablando de censura, el ICAIC censuró un filme por diferencias políticas e ideológicas.
La obra documental Sueños al Pairo quedó así excluida de la sección o la selección oficial de la 19ª Muestra Joven del ICAIC, de acuerdo con una publicación que hizo la propia entidad estatal a través de las redes sociales.
Sueños al Pairo pertenece a los jóvenes realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Rosado.
La película se acerca a la vida de Mike Porcel, un artista actualmente radicado en los Estados Unidos que por discrepancias políticas con el gobierno comunista fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla.
¿Y quién puede comprar un carro de uso en Cuba a un precio promedio de 100 veces superior al salario anual de un trabajador? Esa es la pregunta que se hacen muchos cubanos después del comienzo de la venta de carros de segunda mano. Amado Gil aborda el tema.
Decenas de cubanos se apostaron en las afueras del concesionario de autos de uso que el gobierno cubano abrió en el municipio habanero de Playa. Se confundían entre interesados en comprar y curiosos que miraban a través de la cerca. Algunos al ver los precios decían:
yo no pago ese precio por ese carro. Yo no pago eso.
Según la lista de precios, los carros van desde 34 mil a 90 mil dólares. Esto es en promedio más de 100 veces lo que gana un cubano al año. De ahí que muchos se pregunten, ¿y quién los puede comprar? De acuerdo a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, esto va dirigido a los nuevos ricos cubanos.
El nuevo rico cubano está muchas veces vinculado a el trabajo por cuenta propia, al emprendimiento, los negocios más prósperos. También hay algo del lavado de dinero dentro del país, fundamentalmente dinero que se extrae del mercado informal a través del robo al Estado, los desfalcos a empresas estatales, el llamado desvío de recursos.
Armando, así se identificó, fue uno de los primeros en comprar, adquirió un Peugeot, no dijo cuánto le costó.
Muy contento con el carro, uno de los más exclusivos aquí del parque. Los precios todavía siguen siendo un poco elevados, pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de por lo menos andar en algo para la familia y eso.
Joan Orlando Milian también compró un Toyota Land Cruiser por 80 mil dólares. Este joven dijo que era un cubano americano de Miami.
Otras personas que no tenían posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera.
El concesionario de autos pertenece a Cimex, el brazo comercial de los militares en Cuba.
También hay que advertir que la persona que ahora mismo tenga 50 mil dólares, los ponga en una tarjeta magnética y se compre un auto, muy probablemente su nombre termine en un listado de personas a observar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la emisora National Public Radio entrevistó al académico cubano-americano Andy Gómez sobre los comentarios del aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, quien valoró como positiva la campaña de alfabetización emprendida al inicio de la Revolución Cubana.
En síntesis, Andy Gómez dijo que enseñar a leer y escribir es algo bueno, como dijo Sanders, pero lo criticó por omitir, por no decir que la campaña de alfabetización se utilizó simultáneamente para adoctrinar a los cubanos con preceptos marxistas, fidelistas y supuestamente revolucionarios.
Andy Gómez coincidió también con la artista cubana Tania Bruguera, cuya opinión escrita fue intercalada en el programa.
Bruguera dijo que a la vez que se le enseñó a leer y escribir a sectores de la población, se le impuso a la población en general una fuerte censura sobre los trabajos y los autores que podían leer y severas limitaciones sobre lo que podían escribir.
Y en el plano económico, Cuba compró un envío de petróleo y además el buque que lo contenía, porque su propietario se negó a atracar en la isla por temor a violar las sanciones de Estados Unidos.
El régimen que enfrenta una escasez de combustible no especificó, en este caso a través del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, de dónde vino el combustible o el buque ni cuándo se realizó la compra.
Y dos compañías internacionales que participaban en importantes proyectos aeroportuarios y ferroviarios en Cuba cancelaron los contratos por temor a ser sancionados también por Estados Unidos, que en los últimos dos años ha endurecido el embargo que mantiene sobre la isla.
El ministro de Transporte Rodríguez mencionó tres casos específicos: la remodelación de los aeropuertos de la isla, la compra de dos aviones para Cubana de Aviación y un proyecto para la modernización de los talleres ferroviarios del país.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone.
Son las 6:42. Ayer desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump explicó al país la estrategia de su administración para enfrentar el coronavirus. Desde Washington, detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump delineó este miércoles la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado para variar. Pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países sometidos a restricciones. Solo el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró este miércoles que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Trump prometió gastar lo que sea apropiado para responder al coronavirus. La administración solicitó al Congreso más de 2,000 millones de dólares en fondos para desarrollar tratamientos, vacunas y existencias nacionales de equipos esenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otras noticias, 5 neonazis pertenecientes a un grupo llamado División Aaron-Waffen fueron arrestados en el estado de Washington por presuntamente conspirar para intimidar a periodistas y hostigar a iglesias y a una exfuncionaria del presidente Donald Trump.
John Denton de Montgomery, en Texas, un ex líder del grupo, fue acusado de realizar una serie de amenazas de bombas en el estado de Virginia, incluido una hace un año dirigida hacia la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen.
Las autoridades dijeron que Aaron-Waffen trata de incitar una guerra racial en Estados Unidos con amenazas de violencia dirigida con mucha frecuencia a periodistas que escriben sobre las actividades del grupo.
En Venezuela, el movimiento estudiantil asegura que se mantendrá firme en la lucha por la autonomía universitaria. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
El movimiento estudiantil venezolano promete revelar esta semana una serie de acciones destinadas a defender las universidades del país, debido a que el jueves se cumple el plazo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para celebrar elecciones y renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país. El año pasado, el máximo órgano judicial del gobierno en disputa emitió una sentencia que dicta parámetros para que las universidades lleven a cabo las elecciones de sus autoridades, lo cual, según expertos, profesores y alumnos, viola la autonomía universitaria. Consultado por La Voz de América, el dirigente estudiantil Jorge Barragán explica que el tribunal busca que en las elecciones participe personal obrero y administrativo, cuando, según la legislación, solo deben participar estudiantes, profesores y egresados.
Más allá de que se hagan elecciones, sino busca el sentido de intervenir en la universidad. Régimen con sus pretensiones totalitarias de tomar todos los espacios autónomos y democráticos que se encuentran en el país, siendo la UCB y siendo las universidades autónomas uno de los últimos bastiones de autonomía y de democracia que representan, que actualmente se mantienen de pie en el país, ellos buscan intervenirlos.
Afirma que en efecto las autoridades universitarias deben ser renovadas pues los cargos se encuentran vencidos, pero insiste en que deben cumplirse las condiciones.
Nosotros queremos que hayan elecciones, pero elecciones con autonomía. Cuando decimos elecciones con autonomía, elecciones bajo los principios de nuestra Constitución.
El ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, recientemente se pronunció para cuestionar que no se acate la sentencia y advirtió que las actuales autoridades universitarias podrían ser destituidas en caso de no llevar a cabo las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ante el calor que casi siempre existe en la parte oriental de la isla, pues los orientales celebran que les llegue un frente frío. Detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en horas de la madrugada se moverá hacia el este sobre las provincias centrales en horas de la tarde y debe alcanzar las provincias orientales esta noche, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. El frente perderá fuerza y llegará a la Española durante el fin de semana, pero entonces para comportarse como un frente estacionario. Para Cuba tendremos los nublados con algunas lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales que se irán moviendo esta noche hacia las provincias orientales. Las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius, pero que mañana se profundizarán más. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos al noroeste al norte entre 20 y 35 kilómetros por hora que comenzarán a afectar esta noche las provincias orientales. Marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje en los litorales norte, central y oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Algo muy ilustrativo ha ocurrido en el marco de la intensa campaña electoral por la presidencia del país que se viene desarrollando en Estados Unidos con vistas a las elecciones que deberán tener lugar a principios de noviembre de este año. Algo que se refiere directamente a la situación del pueblo cubano y demuestra el gran fracaso de la dictadura castrista en su denodado y ya sexagenario empeño por engañar al mundo y ofrecer una imagen tan idílica como falsa de la obra de la revolución. Uno de los más prominentes aspirantes a obtener la nominación del Partido Demócrata como candidato a la presidencia para enfrentar en los comicios al actual presidente Donald Trump es el senador Bernie Sanders, quien se describe a sí mismo como un socialista democrático. Hace unos días, en un programa de televisión, el senador dijo rechazar el talante autoritario del régimen castrista, pero al mismo tiempo expresó que no todo lo que ha hecho la revolución ha sido malo. Y puso como ejemplo la campaña de alfabetización emprendida por Fidel Castro en 1961. Inmediatamente se produjo aquí una casi telúrica ola de rechazo a lo expresado por el veterano precandidato demócrata. Le llovieron las críticas, tanto de republicanos como de destacadas figuras de su propio partido, todos señalando al régimen imperante en Cuba como lo que es en realidad una indefendible dictadura. Pero no solo esto, una reacción casi que de pánico se produjo en las estructuras internas del Partido Demócrata, pues dirigentes del mismo se alarmaron pensando que Sanders pudiera ser el nominado para medirse contra Trump en la lid por la presidencia. Y esos políticos entienden muy claramente que la gran mayoría de los estadounidenses no votaría por alguien que se muestra cercano a los castristas. Esto a su vez eliminaría sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca y pondría en peligro de perder además a los candidatos demócratas a la Cámara y el Senado. En las redes sociales y en los medios de prensa tradicionales, la reacción a los elogios de Sanders al castrato fue también de franco rechazo. Y en el más reciente debate entre los aspirantes a la nominación demócrata, los que compiten con él fueron contundentes en sus opiniones igualmente contrarias al régimen y a quienes lo apoyan. Total, que los centenares de millones de dólares invertidos por la tiranía para tratar de ganar adeptos en Estados Unidos les ha servido de poco, pues su perfil totalitario es tan patente que no lo pueden ocultar. Y los estrategas políticos saben bien que el castrismo es como el guau, que hasta su sombra hace daño. Sola vaya.
Tal como les adelantamos, España ha suspendido conciertos que tenía programados allí en el territorio por parte del tenor español Plácido Domingo. Alejandro Escalona se refiere a este y otros temas.
Steven Spielberg no va a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Según la publicación Variety, el director de Ford vs. Ferrari, James Mangold, está en conversaciones para aceptar la tarea. Spielberg continuará siendo uno de los productores principales de la cinta. Harrison Ford seguirá como el héroe principal de la película, que será estrenada en 2021. El Ministerio de Cultura de España canceló las actuaciones de Plácido Domingo en Madrid para mayo a raíz de las acusaciones de hostigamiento sexual contra el artista. El Ministerio suspendió la actuación del cantante en la opereta Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela en solidaridad, dijo, con las mujeres involucradas en el caso. El teatro seguirá presentando los espectáculos, pero sin Plácido Domingo. Por su parte, el Festival de Salzburgo dijo que continuaría con una actuación prevista de domingo a la espera de más información de la investigación en Estados Unidos.
Y ya casi a la hora de recoger los bates, tenemos aquí los deportes, la información deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El mejor peso minimosca de Cuba durante varios años, el camagüeyano Yoanis Argilagos, combatirá por primera vez en el actual año. Argilagos, invicto en 3 peleas, de las cuales ha ganado una por la vía rápida, se enfrentará en el peso supermosca con el mexicano Eric Alonso Hernández, con una victoria, un knockout, en pelea que se realizará mañana viernes 28 de febrero en Irving, estado norteamericano de Texas. Argilagos sale favorito para ganar por cualquier vía. Alonso, quien cumplirá en marzo próximo 18 años de edad, debutó en el boxeo profesional el 28 de julio del año 2019 con victoria por knockout ante Leonardo Castillo en pelea efectuada en su ciudad natal, Reynosa, en Tamaulipas, allá en México. El pugil mexicano pelea en el peso supermosca, división que tiene como mejores peleadores de ese país en la actualidad a Julio César Martínez, Maximino Flores, Gannigan López y Joselito Velázquez, quien tiene un éxito ante Argilagos en el peso minimosca, 49 kilogramos, en la final de los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, en el año 2015. A nivel histórico, México ha tenido a grandes campeones mundiales, como es el caso del legendario Miguel Canto, monarca en el peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1975 y 1979. Canto se retiró con récord de 61 victorias y 9 derrotas entre los años 1969 y 1982. Argilagos, por su parte, en el boxeo pagado realizó sus 3 peleas en el año 2019. En su debut en mayo pasado, dispuso de Josué Morales por decisión unánime en pelea efectuada en Richmond, Virginia. Ese mismo mes, en su segundo pleito, pero aquí en Miami, el cubano derrotó a Juan Centeno por decisión dividida 2-1. En tanto, en el mes de agosto pasado, el agramontino alcanzó su tercer triunfo, esta vez ante Julio García por la vía del knockout, en combate efectuado en Minneapolis, Minnesota. En el pugilismo amateur, Argilagos fue campeón mundial en el año 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania, en ambas ocasiones en la división de los 49 kilogramos. El peleador camagüeyano ganó medalla de bronce, donde perdió con el colombiano Jubergen Martínez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. En el 2013, con solamente 18 años de edad, Argilagos subió a lo más alto del podio de premiaciones en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Kiev, Ucrania. Por último, quiero señalar de que hoy jueves en la NBA tendremos 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Portland ante Indiana y Sacramento frente a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56, reseña informativa con las principales noticias que hemos dado en estas 2 horas.
El régimen cubano ha impuesto un cerco de silencio al juicio de José Daniel Ferrer.
La hija de José Daniel acusa al régimen cubano de innumerables crímenes contra la oposición.
Los cercos policiales mantienen recluidos a todos los miembros de la UMPACU previo y durante el juicio a su líder José Daniel Ferrer.
Los periodistas independientes denuncian un aumento de las amenazas del régimen.
El presidente Donald Trump anunció la estrategia para frenar el avance del coronavirus.
Entre tanto, Italia pide apoyo internacional para contener este brote.
Suspende Arabia Saudita las visitas a los lugares más sagrados del Islam por temor al coronavirus.
Aplazan en Afganistán la juramentación de Ashraf Ghani en medio de la tregua entre Estados Unidos y los talibanes.
Y prosigue en Londres el juicio para decidir si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será extraditado a Estados Unidos para enfrentar graves cargos de espionaje.
En Venezuela exigen a Nicolás Maduro cumplimiento de la resolución del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Müller y Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.